La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Buenas tardes, sean bienvenidos al... ¿Cómo estamos ahí, mi amigo? ¿Estamos bien? ¿Estamos con todo? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 10 de noviembre del año 2021 a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Rodrigo Arias, Bruno Porcio, Oscar Guerra, Cristian Villalta, Samuel Martel, Manuel Ranchera a través de Femenina de Fiesta y de Tigo Sport, programa que gracias a Econoparts y a Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta, que juega este viernes contra Jamaica a las 8 de la noche en el Estadio Cuscatlán. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Muchísimas gracias, Cristian. Qué agradable verlos a ustedes también súper bien. Y un saludo a todos los radioescuchas.
Formidable. Señor Rodrigo Arias, ¿cómo le va?
Bien, un gusto estar con ustedes.
Rodrigo Roberto Arias Benítez.
La gente que nos sintone. En radio se utiliza más esto del doble apellido siempre.
Como que es doctor.
Sí, Rodrigo Roberto
Arias Benítez. O jugador de la Liga Mayor de los... De los 80.
De los 80.
O malo de la telenovela colombiana. Y le dicen nombres y apellidos completos.
Cierto.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Bien con esta semana de selección, con ya uno está haciendo las alineaciones, uno ya está haciendo... ¿Qué va a hacer Hugo Pérez?
Metiendo jugadores que no están en la convocatoria.
Exacto, en fin, sí. Todo. Pero el tema selección creo que ya está bien sembrado y Jamaica es el rival, así es que muy entretenido con eso.
Excelente. Jamaica entrenó hoy, esta mañanita, en la Federación Salvadoreña de Fútbol, por cierto, así que... ya vamos a escuchar algunas declaraciones de los jamaicanos. ¿Qué tal, señor Oscar Guerra? ¿Cómo le va?
Bien, Cristian. Saludo a Bruno, a Rodrigo y a toda la gente que nos sintoniza. Es ya el tema del Salvador contra Jamaica, por ser inmediato, pero también está pendiente el partido contra Panamá del próximo martes, que es muy importante. Y en las eliminatorias de CONCACAF, este viernes juegan México, Estados Unidos contra México, que también puede dar luces de cómo se va para la segunda vuelta que ya empieza.
Correcto. Así es que bueno, un montón de cosas en la recámara. Si en el teléfono me ven que estoy revisando el teléfono, es porque me está escribiendo mi estimadísimo Samuel Martel. Ok, muy bien. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en el tema selección. Nos quedan otros dos bloques para sumergirnos ahí. Pero mientras en las redes sociales pueden ustedes linchar a quien quieran, que la gente anda pero súper susceptible. Pero es lo que hace el fútbol, ¿verdad? Nos permite hablar de otra cosa. Yo creo que es parte de la gracia del asunto. Pero vamos a hablar del Águila, fíjate. Creo que vamos a hablar del Águila. Tenemos en línea al profesor Cristian Domici, ex entrenador del Águila. Y vamos a platicar, que nos cuente un poco, bueno, cómo está su futuro, cuáles son las opciones, qué es lo que viene ahora en la carrera del profesor Domici. Y bueno, si se puede también hablar un poco de su paso por Águila. Vamos a saludarlo, por supuesto. Hola, profesor Domici, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
¿Cómo anda? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, profe?
Para mí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para usted, buenos días.
¿Dónde está, profe, ahorita? ¿En Buenos Aires, Rosario, Córdoba? ¿Dónde está?
Rosario.
¿Cómo está el clima por ahí, profe?
Y bastante caluroso. No tanto como en San Miguel, pero hoy hace 26, 27 grados. La semana pasada ya hizo arriba los 30. Se viene el verano. Y bueno, uno ya está acostumbrado, ¿no? Después de haber vivido en San Miguel, a lo que es el calor. Bueno. O la calor, como quiera llamar.
Qué gusto saludarle, profe, confiando que está usted bien de salud, que su familia también está bien de salud y siempre cuidándose de cara a la festividad.
Sí, sí, gracias, Daniel.
Muy bien. Profe, pues nada, agradecerle este tiempo que nos ha dado para conversar. Luego de su salida de Águila, usted habló poco. Creo que mantuvo un silencio disciplinado y profesional. Pero pues queremos indagar un poquito más para toda la gente que se quedó sorprendida, extrañada por su salida del equipo aguilucho. Pues no sé si podemos profundizar un poco sobre por qué se fue Cristian Domizzi cuando el equipo pues tenía para seguir compitiendo, ¿no? Y estaba en posiciones de clasificación. ¿Por qué se fue, profe, realmente?
Sí. Primero, como dije en su momento, en el comunicado, primero agradezco enormemente a Alejandro González, licenciado, a Carlos Escobar, de haberme dado la oportunidad de estar en dicha institución. Después creo que uno tiene convicciones. Las convicciones siempre uno las mantuvo. Como le dije yo, mi último partido fue contra Firpo, porque ya el último ya no dirigí ni con la ropa del club por una cuestión. Lo dirigí por una cuestión de respeto a que, porque mi renuncia había sido antes, y aparte le daba la posibilidad a la institución de que tuviera 15 días para conseguir un técnico y trabajar tranquilamente. Pero te voy a repetir, yo valoro mi trabajo hasta el día de Firpo, que fue la última fecha, donde fue el 50% de los puntos, donde el equipo estaba tercero, donde jugando bien, mal o regular, que yo nunca pude saber lo que es jugar bien o mal, lo que uno sabe es ganar o perder. Es decir, esto se basa en resultados, no en cómo jugás. Y bueno, como te dije, por convicciones, por cuestiones de mi forma de pensar, de mi forma de ver el fútbol, tomé cierta la determinación, bueno, que de mi salida de la institución, de una institución grande, una institución prestigiosa, una institución que siempre quiere estar arriba. Y bueno, con tantos problemas que hubo con los 5 o 6 seleccionados jugadores en la selección, con las lesiones de jugadores importantes como el tema de Jean Maciel, con el COVID de Nico, con el COVID de Rugama, el equipo que uno siempre trató de plasmar dentro del campo de fuego fue un equipo que sea ofensivo, que busque siempre el arco rival. Por momento lo conseguimos, por momento no. Éramos uno de los equipos más goleadores. Tuvimos partidos buenos, partidos malos. Y bueno, tuvimos 8 fechas. Fuimos el equipo que más invicto estuvo en el partido, en el torneo, en las primeras 8 fechas. Y nada, uno, como siempre digo, siempre aprende. El que no aprende de las situaciones porque no quiere crecer o porque se cree que se la sabe toda. Yo de este paso por Águila aprendí muchas cosas y las incorporo para un futuro.
Profe, entonces se puede decir que su salida tuvo más peso lo deportivo o hubo algún otro ingrediente disciplinario que también abonó a que usted dejara el equipo.
No, el 70% fue, 80% fue deportivo. Pues, bueno, había un problema de salud en mi papá, que eso se podía manejar en esos 15 minutos, 15 días de parate, pero bueno, fue más por las convicciones que uno tiene. Es decir, por lo que uno piense, por lo que uno tiene como estandarte de lo que ha vivido en tanto tiempo y con tantos compañeros dentro del fútbol que a uno le han enseñado. ¿Sí? No cualquiera tiene la posibilidad de integrar planteles al lado de campeones del mundo. No cualquiera puede estar al lado de un jugador que en España es historia porque jugó en el Real Madrid, en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. Uno va aprendiendo y va manteniendo un crecimiento gracias a lo que ellos le han inculcado dentro del fútbol. Cuando digo tener compañeros como Jorge Burruchaga, como Néstor Clauser, campeón del mundo, tener compañeros como Scoponi, Martino, que son técnicos de selecciones, como el mismo Mauricio Pochettino, técnico del Paris Saint-Germain, Berizzo de la selección de Paraguay. Es decir, uno ha aprendido muchas cosas y ha aprendido una de las cosas más importantes, que es la convicción y la forma de manejarse dentro del fútbol. Cuando sos una persona frontal, una persona directa, una persona con un carácter concreto, con un carácter que va a ir siempre de frente, desde luego que a muchos o a algunos les puede chocar, y bueno, pero a los 52 años no podés, y después de tanto recorrido dentro del fútbol, no podés cambiar, no debés cambiar, más cuando las cosas, sí.
Profesor, en Águila hay algunos jugadores veteranos ya con muchos galones, muchos campeonatos y todo, pero también hay algunos jóvenes, el caso Steven Vázquez me parece que es el más representativo, pero también otros. ¿Cree usted que, no sé si en Águila, pero también en el fútbol salvadoreño, hay una resistencia a los jóvenes? Da la impresión que aquí un joven que debuta a los 23 años, como que nos asusta que debuten de 18, que en 19 jueguen en primera. ¿Cree usted que eso pasa en el fútbol salvadoreño?
Mira, yo creo que hay excelentes jugadores juveniles. Cartagena en el 11, Ronald en el Águila, Rivas, que tiene 21 años, Steven, vos lo nombraste, claro, Lisandro. Te digo porque fueron jugadores que en un momento a mí me tocó hablar. A Ronald, yo estaba en Marte, lo vi, y para mí uno de los mejores centrales. A Claro, uno hizo que llegara al Águila. Dixon, lo mismo, te estoy diciendo. Después, por ejemplo, Ezequiel Rivas en
Alianza.
En la Alianza. Mengíbar en el 11. Hay muchos jugadores con futuro. El tema es arriesgarse y ponerlo. A mí me tocó estar en Marte con un Clavito Portillo. Todos los jugadores que estuve en Marte sacando en su momento Mira, Guzmán y Tatuaca, después nadie había jugado en primera división. Todos eran jugadores en segunda. Yo creo que es el arriesgarse y el jugar por los jóvenes. Creo que hay un buen material. A mí me tocó el año que salimos campeón con Newell en el 90, en la saga central. Era categoría 70 y 72, que era Gamboa y Pochettino. Y el número 9, 69, que era yo. Es decir, y había otros jóvenes. Saldaña, 68, Berizzo. La defensa era la más joven del campeonato. Bueno, hubo un técnico como Bielsa que se arriesgó y se la jugó por esos jóvenes. Es cuestión de determinación. Es cuestión de darle la posibilidad a los jóvenes que trasciendan. A mí me enseñaron que entre un joven y un jugador veterano, la diferencia la hacen los dirigentes en el sueldo. A uno le paga menos, al menos. Pero después la diferencia, tanto el joven te puede hacer ganar un partido como te lo puede hacer perder, y lo mismo pasa por el de experiencia.
Buenas tardes, profe. Mire, honestamente no me ha quedado a mí muy clara las razones de la salida, aparte el tema de salud que mencionó, si no me equivoco, de su padre. El equipo tenía algunos problemas, aparentemente. Se murmuraban de situaciones de incomodidad de algunos jugadores hacia usted y viceversa. ¿A qué se debe usted, o cómo cree usted que después de su salida el equipo ha ganado 4 partidos y ha empatado 1, si no me equivoco, y hemos visto jugadores con un rendimiento que no se veían cuando usted los está dirigiendo? ¿Es un tema de haber llegado al estado físico óptimo después de X cantidad de jornadas en el torneo, de haberse recuperado los que tenían COVID, o es un tema, cree usted, por el cambio de dirección técnica?
Eso es una opinión personal. Con respecto a la parte futbolística, lo llamo semana, hablo y le mando mensaje al licenciado felicitándolo, uno lo pone contento, que el equipo ande bien, porque a la larga este equipo fue formado por su servidor y por otra persona más que hoy no están en el club. Y que haya venido un técnico y le haya encontrado la vuelta, mejor. Pero te voy a repetir, nosotros estábamos en zona de clasificación, nosotros, por ejemplo, el tema de... Nosotros teníamos un jugador indispensable como Maciel y no lo pudo aprovechar por el tema de la lesión. Y hoy está siendo uno de los goleadores, un jugador desequilibrante, y a uno lo pone contento eso. Es decir, aclaro, uno lo habló, a Nicolás Martínez, a cada uno que ha llegado al club, a Tony mediante Daniel, que fue su representante, es decir, a todos esos que han llegado, uno lo ha incorporado y lo ha decidido para que sigan a la institución. Entonces uno, a la larga, también me siento partícipe. Y como te dije anteriormente, cuando uno estaba, no es que estábamos mal, no estábamos con el rendimiento que están ahora. Que bueno, que bienvenido sea que tengan este rendimiento.
Profe, cuando usted dice, a mí hay una palabra que usted utiliza mucho y es convicciones. ¿Hubo algo que le supuso usted un conflicto porque estaban pidiéndole o que las traicionara o que no las respetara? Eso es lo que me llama la atención.
Por supuesto, que no respetara ciertas convicciones, que no las mantuviera. Y te voy a repetir, es decir, uno ha tenido, como dije antes, grandes maestros y que le han enseñado una forma de manejarse dentro del fútbol. Entonces, ¿por qué las voy a modificar? Claro. Porque las voy a cambiar.
¿Puede ser más específico, profe? ¿Le pidieron que traicionara no. qué su...?
No.
No.
Convicción, nada más.
Bueno, muy bien.
Si le gusta, bien. No me pidieron que traicionara nada, no. No me pidieron que traicionara nada, no. Yo tengo unas convicciones, las voy a mantener. Claro. No, nadie me pidió nada acá.
Ok, muy bien.
Es la realidad.
Muy bien. Perfecto. Bueno, es que, pues sí, la verdad llama la atención y también es nuestro deber preguntarle porque sería muy grave que en un equipo importante de nuestro fútbol pues se le pida a alguien que traiciona, que vive en lo que cree.
¿Le puedes una objeción?
Por supuesto, profesor.
¿Qué pasó después que se fue Coria cuando vino Corti? ¿No fue eso lo mismo?
Sí, y muchos de los jugadores eran de los mismos también.
Buenas tardes, mucho gusto y un gusto hablar con ustedes. Muchachos, pero eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir ustedes.
Ya se han dicho algunas cosas, profe, pero por supuesto...
Entiende, lo que vamos a ser sinceros. Es decir, lo mismo, ¿qué pasa si los jugadores, cuando se va un técnico que medianamente estaba bien, vuelven a fracasar? ¿A quién le van a echar la culpa? A los jugadores. Fracasaron con Domínguez y fracasan ahora. Y lo mismo pasó en ese momento. No se hable más. Ya está, la historia está escrita y es la misma historia. Si con Coria iba mal y venía Corti iba mal, ¿de quién iba a ser la culpa?
De los jugadores.
Claro. Muchachos, a cuentas claras conservan la amistad. 2 + 2 siempre es 4 en el fútbol. No nos engañemos.
Entonces podemos...
Buenas tardes, muchachos.
¿Qué podemos inferir entonces?
No, ustedes saquen sus conclusiones. Yo dije algo que tenían que haber dicho ustedes.
Muy bien, bueno, muy bien, profe.
No sé, no, pero saben que yo...
Para bueno, nada, profe,
esta
para
forma
nada,
de profe. Mía, esta forma de ser mía es la que molesta. Es la que, es decir, como un tipo no habla así, una persona no así, pero yo hablo con fundamento. Yo no me estoy inventando nada.
Profe, ¿y aceptaría alguna oferta de algún otro equipo de El Salvador?
Por supuesto, cómo no. O sea, a mí me encantó. Conseguí grandes personas, grandes amistades. Tengo relaciones importantes, hablo, y te digo la verdad, no todos los días, pero sí toda la semana con muchas personas de ahí, y a uno le llena de orgullo, de satisfacción, le alimenta el ego que haya gente que se comunique con uno, que me escriba, que me pregunte, che, ¿cómo andás, paja? Si a mí todo eso me satisface mucho.
Bueno, profesor, de verdad, un gusto saludarle. Creo que igual hay material para el análisis y la discusión en esta mesa. Así es que un abrazo, profe, y con una gran anticipación le deseamos unas felices fiestas junto a su familia y sus seres queridos este final de año.
Bueno, de ya muchas gracias. Igualmente, yo no dejé nada. Yo no. Usted maneja el tema como quiera. Yo nada más pidió la opinión y yo di mi opinión.
Así es.
Y de ya soy un agradecido porque tanto ustedes como sus colegas de diferentes medios, diferentes radio, televisión, siempre tuvieron un respeto hacia mi persona y mi trabajo, y uno es un agradecido por eso.
Muy bien, profesor, un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande y feliz fiesta, si no nos hablamos antes.
Gracias, profe. El pájaro Domici nos atendió desde Rosario, ha dejado ahí la pelota rebotando, arco de guarnecido, y vamos a hablar sobre eso más luego de una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Lo que tú quieres ver, estés donde estés, con Bluetooth Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles. La Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
¿Qué pasa si dejamos de ser espectadores de la realidad del mundo y cambiamos nosotros? Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador. Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro, porque CERUTEC es cambiar de lo convencional a lo disruptivo. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador.
De tu Kia lo conocemos todo. Aprovecha las promociones de las Black Weeks de Excel Talleres. Visítanos en 49 Avenida Sur, Boulevard Venezuela. Promociones válidas del 3 al 30 de noviembre. Haz tu cita al 2210-4200. Consulta términos y condiciones.
Señor Arias. Solo con Sky tendrás las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar completas. Llama al 2205-8585.
Bueno, hablemos del partido, pues. Viernes, 8 de la noche. Y ya está Jamaica por acá. Literalmente trae toda la pólvora. Y la selección salvadoreña, pues, también ya está trabajando, metiéndole con todo. Allá está el señor Manuel Ranchera metiendo el pájaro picón picón. Y pues nada, la pregunta es... de a cómo nos va a tocar esta fecha doble, después de la cual me parece que algunos equipos seguirán en carrera y otros no, porque ya estamos asistiendo, entramos al meridiano de la eliminatoria. Esa es la pregunta. La verdad, ojalá jugaran hoy, porque creo que lo único que nos falta es medir un poco la temperatura del público y especular con la alineación del profesor Hugo Pérez, señor Porcio.
Claro, habría que entender qué idea propone el técnico y entender si va. Yo ayer lo hablábamos, ¿no? Creo que es una doble fecha para arriesgar. Es la doble fecha bisagra para muchos equipos. El Salvador es uno de ellos, Jamaica es uno de ellos, Honduras es importante ver si va a levantar algo. Costa Rica también es decisivo. En fin, yo creo que los que están tranquilos son los del norte. Uh-huh. México, Estados Unidos y Canadá, por ahí se enfrentan entre ellos. Y ahí va a ser nada más entender quién va a quedar primero y quién no. Pero esa cuarta plaza, ese repechaje que está todavía en el aire, en el que Panamá lleva la delantera en este momento, pero va a ser una fecha en la que puede definir muchísimas cosas. Uh-huh. O nos mantenemos todos ahí agrupaditos y sigue Panamá encima, pero está interesante, está muy interesante, pero sí creo que hay que arriesgar. Esta vez hay que arriesgar.
Hay que arriesgar o cargar.
No le queda de otra, pero yo creo que van a ser riesgos medidos para Hugo Pérez, sabiendo que no puede a estas alturas no tirar la toalla, pero ya verse fuera de toda competencia. Todavía él en sus declaraciones se aferra a lo dijo después del último partido, que no estaba lejos del cuarto lugar, entonces todavía se aferra. Creo que independientemente del riesgo o no que tome, yo creo que ya después del resultado del martes, para cuando esté, ya se va a tener claro si la selección tiene alguna opción. Porque todavía se aferra a eso, a esa posibilidad de combinación de resultados que ya se ha dado, sacarle. En términos generales, si ves, Jamaica debería ser en un mundo ideal un equipo al que se le debe ganar aquí en el de local, ¿verdad? Por ejemplo, esos tres puntos que presupuestas de alguna manera cuando haces pero lo cierto el calendario. Es que, lo cierto claro. Es
que el pelotón centroamericano más Jamaica, la tabla dice que sí, que todavía es compacto. La pregunta es ver si algunos de verdad se va a descolgar o no.
Se fuga.
Y no ha pasado todavía.
Y creo que Hugo Pérez todavía no está listo para tirar todo.
Es que la misma
eliminatoria. Para quemar las naves en este momento.
Sí, es que la misma eliminatoria, me parece, ha mantenido el discurso de los cuatro centroamericanos que están compitiendo. Incluso Honduras, que ha tenido unos resultados horripilantes. Vea eso que le pasó con Jamaica, terrible. Estados Unidos lo humilló en su casa. Pero incluso Honduras mantiene el discurso de todavía es posible. Claro, tuvo que gastarse no sé cuánto en llevar al bolillo. Porque ha sido una eliminatoria con esos rasgos, ¿no?
Sí. Yo creo que más...
Veremos si eso cambia en esta fecha doble.
En términos de alineación, no creo que arriesgue demasiado. Tal vez ya en el planteamiento a la hora de mantener la pelota. Pero ¿qué riesgos?
No sé, mira, vamos a ver si conseguimos información. De una fuente privilegiada, tenemos con nosotros en línea al coordinador de selecciones, a Diego Enríquez, y tal vez Diego pues nos da la alineación aquí en exclusiva. No han tenido ningún detalle exclusivo aquí. Tal vez ahora se anima. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, señores, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
¿Cómo estamos con la alineación ahí? La vamos a tirar ahorita, ¿no?
La de Jamaica, quizás.
Diego, mirá, arriesgar, esa es la palabra que aquí estamos peloteando, arriesgar. ¿Tú coincides en que ahorita ya no sirve de nada guardarse algo de cara al partido, sobre todo al del viernes, empezando por ahí?
Mira, creo que siempre hay que tener un balance, ¿no? El tema de arriesgar, creo yo que en estas eliminatorias, cuando tenés partidos de visita y en casa, son los partidos en casa los que te permiten poder poner un poquito más en la balanza, y arriesgar, ¿no? En que tenés ventajas en cuanto a jugar en tu campo, conoces más la cancha, conoces un poco más la grama. El tema de afición puede ser un poquito incierto. Creo que hemos tenido partidos en los que sí la afición ha estado impecable y en otros que no hemos logrado llenar el estadio como quisiéramos, pero quieras o no, tenemos esa ventaja en jugar en casa. Entonces, sea contra quien sea el rival, son oportunidades para sumar.
Diego, ¿cómo está la situación de Eric Zabaleta? No sé si ya vino o si tendrá luz verde para poder jugar.
Yo creo que había un poco de confusión con el tema de la venida de jugadores de MLS, incluyendo Zabaleta. Todos vinieron el lunes, sin excepción, todos aparecieron entre las 7 y las 9 de la noche. El martes se les dio descanso porque vinieron en la noche, pero están todos aquí desde el lunes. Zabaleta tiene una pequeña herida, que es algo superficial, no es una lesión muscular, no es ningún tendón, sino que es una abertura, que tuvo con un jugador el miércoles pasado jugando, pero tuvo un par de, no lo cosieron, sino que solo como unas grapas que le pusieron en Estados Unidos y las quitamos el día de hoy, pero él está bien físicamente, está bien, ayer pudo entrenar en la noche, entonces ya va a ser decisión técnica del profe si va de inicio o no.
Bueno, esa es buena noticia, ¿no?
Sí, claro. Fantástica. Sí, porque el protocolo de conmoción ya...
Ya está, o sea, superado.
Sí,
ya está fuera de eso.
Ah, sí, ya pasó.
Eso es una gran noticia. Pero entonces, Diego, debo entender que aunque mencionas equilibrio, también reconoces que en casa ya no se puede dejar escapar esta oportunidad, ¿no?
Definitivamente, ya nos quedan menos partidos en casa que a varios de los otros rivales y sumar de tres, la única posibilidad es que nos pueden acercar a ese tercer o cuarto puesto.
Diego, ya, bueno, igual aquí como no estamos en lo oscuro con este tipo de cuestiones de personal, de lo que piensa el profe, pero vaya, te voy a preguntar tu opinión personal, vaya, para no comprometer cuestiones que se manejan en la interna, sino
pregúntele solo.
Narciso Orellana no va a estar, ¿cómo se va a sustituir o quién en tu opinión sería el mejor para sustituir o cómo se plantearía ese medio campo de la selección el viernes?
Mira, sin duda una baja sensible, Narciso. Creo que por mucho uno de los mejores jugadores en nuestro fútbol nacional. las alternativas están, creo que las han podido ver, no son secretas los jugadores en esa posición, Melvin Cartagena, Cristian Martínez, como posición específica de contenciones, y otros que también pueden cumplir con esa función. Puedes tener a Darwin, que también pueda cumplir esa función, así que esas son las alternativas que tiene el profe para poder echar mano.
¿Y qué han visto de Jamaica? Es decir, ¿qué han analizado de este equipo que hoy sí ya trae un par de jugadores que están en ritmo, por ejemplo, en la Premier? Este delantero Antonio, que es del West Ham, va en tercer lugar, lleva 6 goles, es decir, está un nivel para nuestra área mucho más alto de lo que estamos acostumbrados.
Mira, tanto de Jamaica como de los otros 7, el estudio se ha hecho como se debe, ¿no? Desde el inicio, cuando venía a Estados Unidos, si venía Pulisic, no venía, si venía McKinney de la Juventus, si venía Taylor Adams de Leipzig, si venía Serginho Dest del Barcelona, así sucesivamente Honduras, que si traía a Lozano del Cádiz. Creo que la mayoría de las selecciones tienen legionarios en ligas de peso, ¿no? En Jamaica lo hemos estudiado tal cual, Michael Antonio, sabemos lo que tiene, sabemos cómo puede jugar. Un poquito impredecible en cuanto al cambio de esquemas que ha tenido Whitmore en las diferentes, tanto apariciones en octagonal como en Copa de Oro. Ha cambiado bastante su esquema y a veces depende mucho de los jugadores que tenga disponibles. En este caso en octagonal, que tuvo los problemas para traer los jugadores de la Premier, ahora que trae al Leon Bailey, que sí va a poder jugar, cambia su esquema cuando él juega. Entonces, mira, la tarea del cuerpo técnico está hecha tanto en este momento como en todos los partidos que nos ha tocado.
Diego, te quería preguntar sobre, de nuevo, por el ataque. Me parece que es una deuda que la afición siempre percibe, ¿no? Hemos anotado, Enrico anotó gol, pero nos quedamos cortos contra México, Estados Unidos y contra Honduras. ¿Cómo evalúan ustedes esto del ataque? ¿Eso le añade, el haber quedado a cero en esos 3 partidos nos añade mucha más presión?
Yo creo que la presión depende de dónde venga y cómo lo puedas analizar, ¿no? Creo que los primeros 3 partidos sí se sentía una presión y que se pudo quitar con los goles a Panamá y a Costa Rica, en el cual creo que lo hemos platicado aquí en el programa, ¿no? Creo que el reto nuestro es el funcionamiento en ataque, ¿no? El crear esas llegadas, el poder concretar o capitalizar la posesión de balón con llegadas a gol. No necesariamente que tenga que recaer en la responsabilidad en un 9 o nos hace falta un delantero, nos hace falta concretar llegadas en general. Y eso va desde el funcionamiento, desde cómo nuestros laterales llegan, cómo nuestros volantes mixtos puedan llegar al área, cómo puedan tirar de larga distancia, cómo nuestros extremos conecten con nuestros delanteros y cómo nuestros delanteros también estén acertados en las que se creen. Entonces, es un funcionamiento en general, el cual estoy de acuerdo contigo, que nos ha hecho falta. Y para estos partidos queremos poder concretar estas llegadas que hemos tenido, pero que no se han podido terminar.
Diego, fíjate que hablábamos, creo que ayer, ¿verdad? Hablábamos con un colega de Venezuela y nos decía que el partido que se ha mencionado para diciembre, al menos desde el punto de vista venezolano, puede estar en riesgo debido a todas las dificultades migratorias que se tienen en aquel país. ¿Qué saben ustedes al respecto?
En efecto, Cristian, ese partido es casi seguro que se va a cambiar de rival. Ayer en la noche en el entreno estábamos platicando con el presidente y el profe Hugo sobre eso, y en los próximos días se definirá quién será ese rival para el partido amistoso el 4 de diciembre.
Decía Hugo Carrillo que podría ser Paraguay o Ecuador, ¿es correcto esto?
Sí, entre esos dos va a ser el rival con el que vamos a jugar en Houston el 4.
Ok. ¿Qué pasó, Sammy? Ya me dicen que nos queda un minutito. Mira, Diego, y de cara al próximo año, ¿cómo va la planificación? Porque eventualmente luego de marzo, que termina la octogonal, pues se abre una gran ventana de partidos de fogueo, bueno, de fechas FIFA. Entonces la pregunta es, ¿El Salvador podrá o no podrá rentabilizarlas y ordenarse en ese sentido? ¿Cómo va ese tema?
Mira, sin duda creo que va a haber muchísima oportunidad para El Salvador, clasifiquemos o no, obviamente si se clasifica esto es un panorama completamente aparte, pero en caso no, sí hay muchísima oportunidad. Creo que el último año el panorama de El Salvador ha sido bien diferente y está en el mapa ahora de tanto Sudamérica como incluso un par de países de Europa y África con los que van a poderse concretar partidos para adelante, y que también el año, el segundo semestre del año va a venir cargado con premundiales juveniles que también vamos a tener en el calendario.
Muy bien, bueno, perfecto, Diego, pues nada, saludos a todo el equipo, a todo el staff, a los jugadores, y pues nada, nos seguimos platicando.
Gracias a ustedes, muchos saludos.
Gracias, Diego Enríquez, atendiendo al Wiriwir al aire. Bueno, gran noticia lo de Zabaleta, que está disponible entonces, así que creo que queda clara.
La defensa ya está clara.
La defensa está clara.
Los cinco de atrás ya se sabe quiénes van a ser.
El asunto es lo de adelante, cómo lo armás y sobre todo el funcionamiento, porque yo no sé, hay aficionados a los que les gusta esta plática, a los periodistas nos encanta ponernos aquí a inventarnos alineaciones, pero el funcionamiento en realidad es el problema, ¿no? Es que creemos más ocasiones de gol, porque para mí ese es el principal asunto. No tenemos el dato, ¿verdad?, de las ocasiones de gol creadas y de los tiros a marco hechos en el total del octogonal, pero no creo que estemos entre los cuatro equipos que más generan.
No, para nada.
Definitivamente.
Y pues yo creo que por ahí realmente es el asunto. Nos queda un último bloque, lo vamos a hacer en exclusiva a través de Tigo Sport. Vamos a abrir teléfono para que la gente también pronostique y platiquemos un rato. Antes de decirles que este programa fue gracias a Econoparts y a Barbolin, patrocinadores oficiales de la selección.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Último bloque del Wiri Wiri, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports. Y este es el bloque en el que empezamos a tomar pronósticos. Fíjate que ayer solo logramos agarrar 3. 2 dieron triunfo a El Salvador. Así ¿qué? Que la temperatura era favorable, al menos, al inicio de la semana.
Así fue contra Panamá, acordate ya. Y no andaban tan perdidos los aficionados. Entonces,
sí, ¿verdad? Bueno, más o menos, porque solo uno le atinó. ¿Verdad? Así es que ya vamos a abrir teléfono 22-6.
No, pero me acuerdo 90. Que fueron varios, dijeron victoria de sí. 2 goles en adelante, eso sí.
Sí. No sé si la gente será tan optimista sobre el marcador, ¿verdad? Pero el deseo de la vibra de toda la gente es que el equipo gane, pese a lo duro del partido contra México. Lo duro me refiero a la forma, ¿verdad? Fue como bien en seco todo. No hubo aperitivo ni ensalada. De un solo nos tiraron el trozo de carne cruda ahí, sangrienta, en ese partido. Pero bueno, era México, esperemos que esto sea diferente. No sé si ustedes han visto a Jamaica últimamente, si la vieron en alguno de los partidos de la eliminatoria. ¿Se sentaron a ver 90 minutos de Jamaica?
No completo, no. Pero sí una buena parte del partido contra Honduras.
¿Y qué viste que te llamó la atención, Oscar?
Lo recio. Es decir, no... Partiendo del momento de Honduras, es muy difícil de evaluar qué tanto el nivel real de Jamaica, pero sí tiene rapidez y es muy sólido atrás. Por alto no hay...
Por arriba no le vas a ganar.
Lo que sí, y que en algún momento lo hizo Honduras, pero lo dejó de hacer, eran triangulaciones llegando al área. Entonces, muy conjuntado. Hasta ahorita El Salvador no se le ha visto mucho eso en la octogonal que sí se le vio en Copa Oro. Repitiendo ese esquema o esos movimientos, creo que hay un poquito más de oportunidad, pero todo depende de cómo se plantee el encuentro, de las piezas que al final decida Hugo Pérez, lo que hablábamos. ¿Quién puede adaptarse mejor? No es un fútbol demasiado ordenado a la hora de salir. Las transiciones son muy directas.
Pero apostado un poquito atrás y contragolpeando.
Por eso te digo, no es un equipo que te maneje demasiado la pelota. O por lo menos en ese partido.
Este Bailey que mencionaba Diego, ese jugador sí es muy habilidoso, es cerebral. Yo creo que hemos establecido un récord. Fíjate, vamos a jugar contra un caribeño y hasta el momento ninguno ha dicho que a los caribeños hay que tocarle la pelota a ras de piso.
Pero es que eso ya se sabe.
Eso ya se sabe, sí. Pero se dice, yo creo que por default, porque jugándoles por arriba la conversación no existe. Pero es el nuestro un equipo muy tocador de la pelota.
Cuando logra encontrar los espacios y se baja la densidad del rival en el medio campo, sí, logran tocar bien, logran llegar. Pero para mí El Salvador es un equipo que es un poco lento en ese aspecto. Entonces, cuando ya empieza a encontrar el ritmo, el otro equipo te espera. Necesitamos hacer eso más rápido, ser más veloces, aprovechar cuando Tamacas se incorpora, esos cambios de frente que hace Larín para Tamacas, tenemos que aprovechar y tenemos que abrir y buscar faltas porque con Jairo, con Tamaca, se pueden encontrar esas faltas y buscar esos tiradores que nos pueden dar la ventaja en un balón retenido. Ahora, hay que tener cuidado de no cometer nosotros faltas cerca del área, porque vimos que con Bolivia se mantuvieron lejos las faltas, a la primera que se hizo cerca, ¡pum!, gol. Entró el gol. Entonces, hay que tener cuidado.
Yo creo que hay una pugna de nuestro equipo por la manera en la que están entrenando y que saben que pueden jugar con la manera en la que se juega tradicionalmente, sobre todo en nuestra liga. Ese nivel Como diría Michael Corleone, me intento escapar y me vuelven a... Pues bueno, yo creo que eso le pasa a Marvin Monterroso en su cocina. Debe decirle a alguien lo mismo que decía Michael Corleone a su hermana.
Sí, a la pobre Connie que tanto sufrió.
Estamos jugando rápido y bien, y de repente, ¡pum! Otra vez volvemos para atrás. Y sí, ralentizamos el juego sin necesidad muchas veces.
Mira, para mí hay una pregunta. Es la... ¿Qué tanta calidad va a tener nuestro pase? Yo le doy... Me parece que hubo un contraste bien grande entre el partido de Estados Unidos y el partido con México, tomando los dos quizá donde la gente llegó más. El partido de Estados Unidos, El Salvador tuvo mucha calidad de pase. Yo recuerdo un cambio de juego de Larín, creo que fue a Tamacas, lejísimo, y le llegó al pie, pero que fue un guante como le lanzó a la pelota. Y contra México no dimos una. Todos los pases iban al contrario, todo, y eran los mismos jugadores. ¿De qué vamos a ver este viernes? Vamos a ver ese equipo preciso con... No creo que sea disciplinado, sino que... Y que no tenga que ver tampoco con la fe, sino que...
Es la concentración.
Aceitado.
Que tenga esos 90 minutos de concentración en el pase preciso, o es el de México, que creo que pudo haber jugado mejor, pero todos los pases iban afuera. No sé qué El Salvador vamos a ver. Capacidad para jugar bien, hay. Pero no sé, me parece impredecible.
El partido contra Honduras fue otro de mucha deficiencia en el pase de la, de la pelota también de El Salvador. ¿Qué pasó, Samuel Martel? Te vi ahí haciéndome... ¿Tenemos una llamada? Ah, bueno, vamos a escuchar al primer pronosticador invitado. Recuerden, los que acierten se ganarán una pizza. Un vale de pizza cortesía de El Wiri Wiri al aire. Pero el que le pegue el score, ¿verdad? No es de esos programas moleros que gane, empate, pierda. Eso no es pronosticar.
No, claro.
Hay que mojarse. La cosa es hacer el ridículo a lo grande. Excepto Bobby. Mira, ahí Bobby le pegó al triunfo de Bolivia 1-0.
Sí.
Qué increíble.
Yo también le pegué, creo que me hicieron trampa. Me pusieron 1-1. Sí, yo no sé a qué hora dije 1-1. Yo no recuerdo haber dicho 1-1.
Mira, oye. Ya
está. Así es que para mí hubo una mano negra ahí. Pero bueno.
Las mañas de Oreste. Está comiendo. Aquí tenemos en línea. Buenas tardes. Nada. Bueno, usted avíseme, por favor. 2263. 7690, ¿qué pasa?
Mira, otra de las ventajas tal vez que tiene la selección para este partido, que es el primero, y en los primeros de cada fecha no se ha visto tan
y
mal.
Y no es fecha triple, fecha doble, además.
No se ha visto tan mal.
Eso se lo escuché a Bruno, que decía con bastante acierto, creo que...
En términos físicos, y vas a tener más descanso.
Tampoco tenés que andarte con tanta contemplación de que voy a rotar a este y tal. No, hay que darle con todo y sin asco en este, y luego...
¿En los dos?
El martes, vas a tener el fin de semana para descansar. La selección, nos informaba, se ve el domingo por la noche hacia Panamá. Así es que aquí ya no hay tales, no te puedes andar con esas contemplaciones. ¿Que tenemos un listado cortito? Sí. ¿Verdad? Porque si vos tachás ahorita de esta convocatoria los que sabés que no van a ser titulares, no te quedan muchos jugadores.
Eso, la convocatoria me parece rara, ¿no? No rara, inusual, digamos, porque hay muchos jugadores que... no ha debutado, o que no ha debutado en el octogonal, ¿no? Uh-huh. Y tiene muy pocos minutos. A Zenón, Sorto, Ríos, el mismo Ronnie Arevalo, no sé.
Santa María.
Sí. Oscar Rodríguez.
Melvin Cartagena.
Exacto.
Solo ahí ya mencionamos 7 jugadores.
Sí.
Sobre cuya eventual titularidad o minutos incluso en estos dos partidos tenemos dudas razonables. Sí. Entonces, tampoco es que sea tan nutrida la lista de jugadores de las que de verdad creo yo que podemos echar mano. No sé si es un riesgo calculado ese o qué, ¿verdad? Pero no sé. Sí, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló?
Buenas tardes, casi no salió ahí.
¿Me escucha ahora?
¿Eh?
Ahora me escucha, señor.
Sí.
Dígame su nombre y su pronóstico.
Mario Armando Carranza.
¿Pronóstico? Gracias, don Mario. Muy amable.
Bueno.
Ahí está. 3-1. Lacónico. Ajá. Puntual.
La única vez que le ganamos a Jamaica de local en eliminatoria fue en el 92. Ya lejano 92. Goles del Tigana Meléndez y Díaz Arce.
¿Han venido qué? ¿3 veces?
Después vinieron en el 2-2 del 97. Nos metieron el 0-3 del 2004. Que no me quisiera recordar de eso. Y nada más, creo.
Sí, creo que 3 veces nada más.
Sí.
¿En eliminatoria mundialista?
Sí, en eliminatoria. Sí.
Porque el último fue en Nations League.
Sí, la Liga de Naciones que ganamos.
En la eliminatoria de la Nations League.
Sí.
Uh-huh. Que era aquella cosa de cuatro partidos desconectados uno del otro, no había juegos de... No eran series.
¿Verdad? No eran a visita recién. Sí, así es el formato de la Nations League. Sí.
Uh-huh. Así fue. Bueno, buenas tardes. ¿Aló? No.
Hola.
Hola, díganos su nombre y pronóstico, mi amigo.
Hola, hola.
Hola.
Sí, me regala su nombre y su pronóstico, por favor, estimado.
Hola.
No, no nos escucha. Yo creo que es que...
Carlos.
Ahí está.
Chévez.
Carlos Chévez.
Sí.
¿Su pronóstico, Carlos?
El pronóstico es ganamos 2-1.
Muy bien. Gracias, Carlos. Suerte.
Bueno. Bueno, por voluntad popular pues creo mira, que va a ganar la selección.
Ya tengo 5 pronósticos, 4 triunfos del Salvador.
Fantástico. Bueno. Y ese 3-1, mira... ¿Cuántos goles ha anotado El Salvador en la eliminatoria?
Dos.
Okay.
En 6 partidos.
Y para nivelarse.
Va a anotar 3-1. Fantástico.
Yo creo que hay un atavismo en el aficionado salvadoreño al fútbol. Uh-huh. Y todos creo que lo compartimos de algún modo. ¿Verdad? Que nos creemos superiores a todos los caribeños, pero por ósmosis. Sí. De verdad, desde Haití para abajo y para arriba le ganamos. Yo creo que eso es culpa de la selección del 82, fíjate. Que es así... repasó a varios, ¿verdad?
Bueno, pero todavía la que...
Incluso
la que
a Panamá le dio un gran repaso aquí.
Sí. Ah. La del 97.
Pero si, alguna, si hubo una que le ganó a los caribeños, bueno, esta le ganó a un montón de islas, ¿verdad? Sí. Que no están así en los primeros lugares, pero la aquella de Rubén Israel, esa le ganó a...
Sí, le ganamos a todos los caribeños.
También. Entonces tenemos como ese feeling, pero hey, una cosa es Jamaica y Trinidad y Tobago y Haití, y otra cosa son...
Y las vírgenes estadounidenses.
Sí, vea, todas las demás.
Los atolones esos.
Sí, hemos jugado con
atoloncitos.
Pues, viejo, con Montserrat nos hemos estado dando en la madre. No sé cuántas veces vamos con Montserrat, 3, 4 ya.
Sí. Ya 4.
Sí, es un cliente.
Incluso ganándole en extremis, ¿verdad?
Y empatándonos en extremis.
Nos empataron, que ese partido lo empatamos con gol de...
¿Rugam?
Ah, el de Tony Rugam, sí.
Sí, ¿verdad?
Eso fue en marzo.
No fue hace mucho eso, de verdad.
Sí, parece pero, que fue hace años.
Ajá, pero no. Entonces metes todos esos partidos en un solo bolsón y decís, no, hombre. Por eso es que creo que el pronóstico aflora así, holgado. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gustazo?
Buenas, por aquí quería dar mi pronóstico.
Regáleme su nombre.
A Abel Pineda.
¿Desde dónde nos llama, Abel?
Desde Aguachapán.
¡Ey, qué bien! ¿Pronóstico?
1-0 gana El Salvador.
¡Ey, le vas al Once Deportivo o le vas a otro equipo?
No, claro, claro. Puro Once Deportivo, 100% tanque fronterizo.
¡Ey! Pero no te creo, fíjate.
Sí,
pero
sí.
El tanque fronterizo era el Once Municipal.
Es el mismo, es el mismo. Los mismos colores aquí estamos siempre apoyando a
nosotros. Solo que sin Adalí.
Ah, sí. Se nos fue.
Sí, y sí, ya hace años de eso ya, por cierto.
Sí, pero siempre lo apoyamos.
Bueno, gracias Abel por tu pronóstico.
Muchas gracias, feliz día.
Bueno, muy bien. Ese fue un comentario solo para conocedores. Don Adalí Magaña, ya fallecido, que dio cosas. Bueno, ya nos vamos.
Fue un resultado, este es un pronóstico más conservador, ¿verdad?
Sí, pero sí.
De Aguachapán.
Sí, para mí por ahí, sí. para mí por ahí.
Es un pronóstico aguachapaneco.
Hasta para eso.
Sí, pero por ahí tendría que andar la cosa, digo.
Sí.
Vea, más o menos, ya veremos qué pasa.
1-2, vaya, digamos que van a, va a salir a buscar a la loca el empate y cae el segundo, vamos.
Ya está. Tirando líneas también. Bueno, de parte de Bruno, de Rodrigo, Carguero, un servidor, Manuel, Samuel, todo el equipo que hace posible el Guirigüir al aire. Muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Guirigüir al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta.